Buenos días y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia Antigua en el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión a estudiar o a conocer el Imperio Nuevo Egipcio y el tercer periodo intermedio en un intervalo de aproximadamente unos 1000 años entre el segundo milenio y la mitad, un poquito, primera mitad del primer milenio, en la que Egipto va a ser ya directamente controlado por diferentes dinastías extranjeras y de alguna manera va a perder gran parte de su potencial, gran parte de su grandeza, que sin embargo había alcanzado su cenit al principio del periodo que vamos a analizar hoy, uno de los periodos que vamos a analizar hoy, que va a ser el Reino Nuevo o el Imperio Nuevo, con lo cual en esta última etapa del Egipto independiente vamos a ver cómo en un periodo relativamente corto Egipto, en un periodo relativamente corto dentro de su historia tan, tan larga, tan milenaria, pues va a alcanzar, como decíamos, su máxima expansión territorial, su máximo poder como potencia en el ámbito internacional frente a una última etapa de decadencia ya muy, muy acusada. Esperemos que esta vez la grabación funcione correctamente desde el principio. He tenido muchas dificultades con las grabaciones, como algunos ya sabréis, porque a pesar de que bueno, se ha intentado paliar esta situación. Sé que las grabaciones no han quedado del todo bien, el sonido no está del todo depurado, pero bueno, por lo menos hemos podido arreglarlas porque, como habréis podido comprobar en alguna ocasión, el sonido no iba a la misma velocidad que la imagen, de hecho iba a toda velocidad, con lo cual no se entendía absolutamente nada del vídeo, era imposible poder visualizarlos. Afortunadamente desde Intec han conseguido solucionar en parte esta situación, pero a cambio yo he desaparecido de la imagen, pero bueno, evidentemente soy lo más prescindible, absolutamente prescindible dentro de los vídeos, pero sí que sé que además está cambiando constantemente la posibilidad de poder descargar el vídeo o poder descargar el PDF. Yo lo estoy intentando vigilar de manera continuada para seguir añadiendo, porque yo añado el PDF para que se pueda descargar y luego de repente desaparece, o pongo la opción de que se pueda descargar el MP4 y de nuevo vuelve a desaparecer al día siguiente. Entonces, no sé muy bien, me imagino que forma parte de todas estas cuestiones técnicas que están tratando de arreglar en Inteca para adaptar la plataforma a las necesidades actuales, que ha aumentado evidentemente una demanda mucho mayor del uso de la plataforma, pero quería pediros disculpas por esta cuestión y deciros que bueno, que como bien sabéis podéis poneros en contacto conmigo para cualquier cuestión y avisarme por favor si veis algún problema en los vídeos, lo que os acabo de decir, que no se puedan descargar tanto los vídeos como el audio o el PDF que va junto, que yo siempre os pongo a vuestra disposición. Si veis cualquiera de estos errores, por favor, avisádmelo. También si veis que me equivoco en alguna ocasión, en alguna de las cosas que digo, porque puede ocurrir, me tiro una hora y media hablando solo y a veces pues llega un momento en que sinceramente se me va un poco la cabeza. Entonces, si veis que cometo algún error, que me confundo en alguna terminología, por favor, hacedmelo saber para corregirlo, ¿no? Para que no os lleve esto a una confusión a vosotros, que al final es lo más importante. En este sentido, me avisaron que me refiero a una de las diadas de Miquerinos del conjunto de Giza, en el que aparece junto a su mujer que le está abrazando. Me refiero a él como Kefren, como su antecesor. No, evidentemente es Miquerinos. Lo siento, no. Yo, mi intención era mostraros una escultura de cada uno de los monarcas que construyen las grandes pirámides de Giza, una de Keops, otra de Kefren y otra de Miquerinos. Puse la de Kefren, pero la puse, luego la quité y puse al final la esfinge y al final, bueno, pues me llevó a confusión y me refería a Kefren cuando en realidad es, evidentemente, es Miquerinos, con lo cual, por favor, no me hagáis caso en ese apartado. Vamos, por lo tanto, a empezar en este Imperio Nuevo, en el que, como recordaréis, nos habíamos quedado en una rebelión de los príncipes tebanos, de esos faraones que se declaraban herederos de las dinastías provenientes del Imperio Medio frente a las dinastías hicsas que dominaban o que gobernaban desde Avaris. Bien, pues a partir de esta rebelión, acordaros, de Ahmós y Camós, fundamentalmente, va a desarrollarse ya lo que conocemos como el Imperio Nuevo. A partir de esa expulsión definitiva de los hicsos del norte de Egipto, de su sede en Avaris, se dará inicio a la dinastía número 18, que será la quizás una de las más relevantes de la historia de Egipto, y finalmente el Imperio Nuevo se completará con las llamadas dinastías 19 y 20, que reciben el título de Ramésidas, ya que en ellas van a reinar una notable cantidad de faraones con el nombre de Ramsés. Concretamente habrá hasta un Ramsés 11 o Ramsés XI, que pondrá fin a la dinastía, pero no toda la dinastía Ramésida, en realidad, o las dinastías Ramésidas van a ser tan gloriosas como la época quizás de mayor esplendor que va a corresponder al reinado de Ramsés II, uno de los también faraones más conocidos, ¿no?, de la historia de Egipto. No van a ser tan exitosos en sus reinados como Ramsés II. De hecho, varios de los Ramésidas, sobre todo en la parte final, van a ser gobernantes muy débiles, que de alguna manera van a ayudar a que se frague la fragmentación de Egipto que sucede durante el tercer periodo intermedio, pero sí que ese recuerdo de Ramsés II va a quedar de alguna manera grabado en la memoria colectiva de los egipcios, y siempre se va a tender a tratar de vincularse a esa gran figura que va a quedar como símbolo del éxito total del sistema faraónico. Por lo tanto, la dinastía número 18 se inicia con el reinado de Ahmós o Ahmosis I. Acordaos que esto de los nombres es una cuestión a veces un poco confusa. Yo, en términos generales, voy a intentar referirme a los faraones con el mismo nombre que se utiliza en el manual, para que no os confunda, pero sí que veréis que algunos de los documentos que os adjunto y demás, la nomenclatura varía un poco. Así que, bueno, intentad ver cuál es los nombres o las diferentes onomásticas con las que se menciona a cada uno de los faraones, para no confundiros y penséis que nos estamos refiriendo a faraones diferentes. Bien, pues este Ahmós, hermano probablemente, o incluso algunos historiadores afirman que pudo ser hijo de Camosis, ese último emperador de la dinastía 17 y que había iniciado la rebelión contra los hicsos, accede al trono con la muerte de Camosis, y durante los primeros años de su reinado va a estar apoyado por su madre, Anhotep, que va a ejercer la regencia sobre su hijo, y fundamentalmente lo que va a permitir o lo que va a suponer es que Anhotep de alguna manera quiera que su hijo continúe la estela de Camosis y prepara al ejército, prepara a la sociedad egipcia para dar el golpe definitivo a los hicsos y completar, por lo tanto, esa tarea iniciada por Camosis. Rápidamente, Ahmós se pone a la tarea y consigue organizar un ejército lo suficientemente poderoso como para tomar Avaris, que era el último refugio, era la capital, evidentemente, el último refugio donde se habían concentrado los hicsos, y consigue expulsarles. Ellos huyen hacia la zona de Palestina, e incluso Ahmósis les persigue y acaba tomando la fortaleza de Sharubén, donde se habían refugiado parte de estos hicsos que huían, junto con otros aliados también de la zona del Levante, y inicia así de alguna manera el control de el sur de la zona de Palestina, de Canaán, para intentar formar un tapón, intentar formar una zona de seguridad para controlar a estas poblaciones de origen asiático que siempre habían amenazado en entrar en la zona del delta, y habían culminado con éxito con estas dinastías hicsas, y de esa manera buscan reforzar la seguridad de Egipto con la construcción y la toma de diferentes fortalezas en toda esta área. Es, por lo tanto, un inicio de una expansión imperial o el inicio de la expansión imperial egipcia que, como hemos visto, va a corresponder, por lo tanto, a Ahmosis. Otro de los frentes fundamentales va a ser, evidentemente, la zona sur, la zona de Nubia, Kush, que es como lo denominaban los egipcios, y aprovechando esa movilización militar ya heredada de su hermano o de su padre, como queráis, inicia también una serie de expediciones hacia la zona de Nubia para tratar de controlar el territorio en torno a la segunda catarata. Sin embargo, los príncipes nubios, fundamentalmente Nerjet y Tetián, que ya habían sellado una alianza con los hicsos para oponerse al control de estos faraones o de esta dinastía tebana de Camos y de Ahmos, se rebelan contra el dominio egipcio, de quien no quieren pagar tributos, pero son derrotados por los ejércitos de Ahmosis I, y además se aprovecha para instalar en el poder a un nuevo príncipe, Hormeni, que lo instala el propio faraón y de alguna manera va a colaborar de manera directa con los gobernantes egipcios, aceptando evidentemente el control y la autoridad egipcia sobre, por lo menos sobre el norte de Kush, ¿no? El norte de Nubia. Cuando Ahmosis muere, aquí tenéis a su momia hallada en Deir el-Bahari, en la necrópolis de Deir el-Bahari. Egipto ya había pacificado, por lo tanto, y recuperado el control de gran parte de Nubia y había iniciado ya con éxito esa expansión hacia la zona de Palestina y Levante, como habíamos comentado, iniciando, por lo tanto, la época imperial, la verdadera época imperial de Egipto. Vamos a ver constantemente cómo todos los faraones a partir de este momento van a tener que hacer frente a dos zonas fundamentales o dos zonas realmente conflictivas que van a ser siempre las mismas. Por un lado Nubia y por otro lado el Levante. En líneas generales casi todos los faraones van a tener que realizar campañas de alguna manera, ya sean militares, ya sean labores diplomáticas en algunos de estos frentes, porque evidentemente son, digamos, la parte débil del territorio controlado por los egipcios. ¿Por qué? Porque son poblaciones no egipcias que evidentemente van a tratar de buscar cualquier momento, cualquier debilidad de la monarquía egipcia para tratar de recuperar su independencia, su autonomía o incluso penetrar en territorio egipcio en los momentos de mayor debilidad, ¿no? O de mayor crisis dentro del Estado egipcio. Con lo cual vais a ver que es repetitiva la presencia y constante necesidad de intervenir por parte de los faraones en estos territorios. Entonces, lo voy a repetir prácticamente con todos. Entonces, ya os aviso que es una cuestión que evidentemente va a ser recurrente, ¿no? Para los egipcios. El sucesor de Ahmosis va a ser Amenofis I, que de nuevo va a tener que intervenir en Nubia, en este caso con gran éxito, extendiendo hasta la tercera catarata el control egipcio. También tiene un gran éxito en sus campañas en Levante, llega hasta el Éufrates, hasta las orillas del Éufrates, aunque no consigue consolidar ese dominio porque la presencia de Mitanni, un imperio en la zona establecido en la zona de la actual Siria, de alguna manera va a actuar como contrapoder del imperio egipcio y va a contraatacar esos avances egipcios, con lo cual los egipcios no consiguen consolidar esas nuevas conquistas y deben quedarse algo más al sur, su dominio todavía se quede un poco más al sur. El gran problema de Amenofis es que va a morir sin tener aparentemente una descendencia directa que pudiera sucederle de manera legítima y, por lo tanto, tiene que nombrar a un militar, a un general, a Tutmosis I, ya que él no tiene hijos varones y parece ser que quizás tampoco habría tenido mujeres como herederas, y debe nombrar a Tutmosis sin que tuviera, en principio, una relación consanguínea. Y para poder legitimar este poder, lo que hace es lo nombra regente, lo nombra corregente, lo adscribe a su trono y durante los últimos años del reinado de Amenofis I, Tutmosis también va a ejercer el gobierno de Egipto. De esta manera se asegura una descendencia, una sucesión más o menos pacífica, más o menos tranquila y controlada siempre desde las esferas del poder egipcio. Tutmosis, por lo tanto, llega al poder a la muerte de Amenofis, ya con una experiencia de gobierno importante, con una experiencia militar también, al provenir del ámbito militar, y evidentemente, gracias a ese, o debido a ese legado, va a mantener una política muy intervencionista en las zonas exteriores de Egipto, evidentemente tanto en la zona de Nubia como en el Levante, donde se va a enfrentar de nuevo a ese imperio o a ese reino de Mitanni por el control de la zona de Palestina, y va a ser también el precursor del uso del Valle de los Reyes como nueva necrópolis real. El Valle de los Reyes es quizás una de las zonas más conocidas de Egipto desde el punto de vista turístico, porque en él se concentran gran parte de las tumbas del Imperio Nuevo o del Reino Nuevo, algunas de las cuales son realmente espectaculares, incluyendo evidentemente la famosa tumba de Tutankamón, que como bien sabéis, pues fue la única tumba prácticamente real que se ha encontrado intacta, y de ahí su fama. Ahora la veremos un poquito más adelante, ya que pertenece a esta dinastía. No solo elige, como decía, el Valle de los Reyes como nueva necrópolis real, el que van a seguir sus sucesores, sino también fue el que ideó la construcción del poblado de El Medina, que va a ser el poblado en el que habitarán todos los constructores y los obreros que van a trabajar en las tumbas del Valle de los Reyes, y también incluso los propios sacerdotes encargados de los cultos funerarios, que como bien sabéis serán fundamentales para dentro del concepto de la vida eterna de los egipcios. Como no tuvo descendencia con sus esposas reales, recordad que los egipcios podían tener, especialmente los faraones, podían tener varias esposas, de las cuales una era la principal, había luego unas esposas secundarias, generalmente o muchas veces de línea familiar, es decir, con sus hermanas, sus primas, sobrinas, etcétera, etcétera. Pero aparte también, evidentemente, estamos hablando del mundo antiguo, tenían un harén de concubinas de todo tipo, y esto es lo que ocurrió en tiempos de Tutmosis, que no tuvo, que sepamos, una descendencia directa que pudiera sucederle por parte de las esposas principales, y por lo tanto el trono va a pasar al hijo que tuvo con una de sus concubinas. Aquí os pongo una imagen de la tumba número 38 del Valle de los Reyes, la sigla KV's King Valley, el Valle de los Reyes en inglés, que se le atribuye a Tutmosis I. Quizás, probablemente, sea la primera del Valle de los Reyes, como acabamos de decir. Por lo tanto, Tutmosis II va a ascender al trono como hijo de esta concubina de Tutmosis I, se va a casar con su hermanastra Hatshepsut, hija también de Tutmosis I, pero no de la misma madre que él, y continúa de alguna manera la relación, la política bélica con Nubia a través de una expedición al mando de Seni, que tiene que sofocar una nueva rebelión de los nubios, y tampoco es capaz de dejar descendencia directa con su hermanastra Hatshepsut, y por lo tanto el trono va a pasar a un joven Tutmosis III, que era prácticamente un niño y también hijo de una concubina. Como veis, los Tutmosis tenían ciertos problemas para tener hijos con sus esposas reales, sin embargo, no así con sus concubinas. En este momento también va a aparecer Hatshepsut, que asciende al poder, aprovechando esta sucesión como hija de Tutmosis I y a la vez hermanastra y esposa de Tutmosis II, lo acabamos de ver, y por lo tanto madrastra y regente de Tutmosis III. La relación familiar es evidente con todos los Tutmosis por parte de Hatshepsut. Lo que ocurre es que, aparte de ejercer esta regencia sobre su hijastro Tutmosis III, Hatshepsut no quiere renunciar al poder y decide en un momento adoptar todos los símbolos, todos los títulos inherentes a los faraones y convertirse, por lo tanto, en faraón legítimo de Egipto. De esta manera se va a hacer representar con el Uraeus, el Kat, que es la peluca y el tocado que llevan en la cabeza, la falsa barba, el sendit, en fin, todos los símbolos que, como os decía, llevaban siempre los faraones en sus representaciones escultóricas y en sus relieves, ¿no? El reinado de Hatshepsut fue además bastante próspero desde el punto de vista económico. Hatshepsut inició una política bastante pacifista con una actividad diplomática intensa tanto en el frente del Levante como en la zona de Nubia, a través fundamentalmente de su primer ministro, de su chaty Senenmut, con el que, bueno, teóricamente algunos historiadores han querido ver una cierta relación amorosa más allá de la propia relación política. Aquí tenéis a la representación de Senenmut, que realmente llegó a convertirse en el hombre fuerte del reinado de Hatshepsut, con el que quizás habría tenido descendencia incluso, pero no es segura esta cuestión. Consiguió que se realizaran varias expediciones comerciales. Una de las más importantes o más relevantes fue la embajada o la expedición comercial a la zona de Punt, quizás en la zona de Somalia, en el Cuerno de África, en busca de materias primas exóticas, a cargo de Nefesi, que se narra perfectamente en su templo. Aquí tenéis esos relieves que se refieren a esa expedición al país del Punt, en el que veis unos personajes con rasgos negroides, un poco, lo veis, con esas formas muy características del cuerpo que representarían a los habitantes de Punt. También es destacable su labor constructiva, como el templo funerario que se construye en Deir el-Bahari, del cual ha quedado unos restos bastante bien conservados, muy impresionantes, y que, bueno, de alguna manera es donde muestra su poder Hatshepsut y se hace representar con esos atributos masculinos que comentábamos anteriormente, ¿no? Sin embargo, a partir de la muerte de Hatshepsut, Tutmosis se va a hacer con el poder en solitario y se va a convertir, a pesar de haber estado tapado, como decíamos, y de haber estado un poco a la sombra de Hatshepsut, que le ignoró y le quitó el poder, en realidad, de alguna manera. Tutmosis, sin embargo, se va a convertir en uno de los faraones más poderosos de toda la historia de Egipto. Es posible que Tutmosis, por rencor evidentemente hacia Hatshepsut, hacia su madrastra, que de alguna manera le había apartado del trono y le había usurpado el trono, inició una posible damnatio memoriae sobre todos los recuerdos de Hatshepsut y sobre todos los monumentos de Hatshepsut. Esto es una cuestión, la damnatio memoria es una expresión latina que significa el borrar la memoria, es decir, destruir todas las menciones en los monumentos, en los obeliscos, las estatuas que hiciesen mención a la reina o al reinado anterior, al reinado de Hatshepsut, ¿no? Porque la consideraba una reina ilegítima, una usurpadora, y por lo tanto es probable que tratase de eliminar cualquier rastro de su reinado. Además, evidentemente, hace una limpia en la administración, tanto desde el punto de vista civil como religioso o militar, relevando a cualquiera de los altos cargos que hubiese nombrado su madrastra y nombrando, por lo tanto, a nuevos individuos fieles a su persona para ocupar estos cargos. La política de Tutmosis fue un cambio radical respecto al periodo de Hatshepsut. Se vuelve a la política belicista, a la política expansionista de los faraones anteriores, y Tutmosis llegó a realizar hasta 17 campañas militares, de las que tengamos constancia, logrando la máxima expansión del imperio egipcio a lo largo de toda su historia. Es decir, es el momento de mayor control territorial por parte de los faraones, cuyo imperio va a llegar hasta la zona del Éufrates. Lo tenemos en este mapa, hasta la zona del Éufrates, incluso del Orontes. Fijaros, hacen ya frontera con el imperio hitita, y por el sur van a llegar hasta la Cuarta Catarata, es decir, van a controlar prácticamente toda la Alta Nubia sin mayor problema. De todas estas campañas, el propio Tutmosis se encargó de dejar recuerdo con su representación y una ristra de datos sobre sus grandes victorias, evidentemente muy exagerados siempre, en el templo de Karnak. Aquí os he puesto uno de los de las partes en las que aparece Tutmosis agarrando del pelo a un montón de prisioneros asiáticos y a punto de golpearles con una maza, probablemente. El éxito militar egipcio en este periodo se debe en primer lugar al interés, ¿no?, de los propios egipcios por expandirse territorialmente, pero evidentemente este interés tiene que ir acompañado de un ejército lo suficientemente poderoso como para lograr una serie de victorias militares que le permitiesen esta expansión. Esto se hizo fundamentalmente gracias a las propias técnicas que desarrollan los egipcios a partir de los avances militares que habían introducido en gran parte los hicsos durante su dominio desde Abaris, ¿no? En este caso, los egipcios se van a especializar en el uso de los carros de guerra de dos caballos, que va a convertirse realmente en el arma de choque del ejército egipcio y su factor más diferencial dentro de los campos de batallas, pero también el uso de ese arco compuesto de los arqueros, especialmente de los arqueros nubios, procedentes de la zona de Nubia, que van a ser especialmente relevantes en las operaciones bélicas, y el uso masivo del hacha de guerra como arma fundamental en su lucha cuerpo a cuerpo. Además, el ejército va a sufrir objeto de una reforma muy profunda para dotarle de mucha mayor efectividad. De esta manera va a haber dos grandes cuerpos principales, uno con sede en Tebas, en la zona del Alto Egipto, y otra en Menfis, ya cerca de la zona del Delta, cada una de ellas a cargo de los visires, además de una serie de tropas destinadas al control de la zona de Nubia, que van a estar a cargo del virrey de Nubia, donde, insisto, se llegó incluso hasta la Cuarta Catarata. Y esto le va a dotar de una mayor también maniobrabilidad al propio ejército egipcio y, por lo tanto, le van a permitir realizar estas campañas con mucho más éxito. De hecho, la mayor campaña va a ser la gran batalla de Megido en el año 1457, en el que el ejército de Tutmosis va a vencer a una confederación de príncipes, reyes o reyezuelos o jefes militares de toda la zona de Palestina y Canaán, que estaba encabezada por el rey de Kadesh, y gracias a esta victoria toda esta zona va a pasar definitivamente a control egipcio. Le va a otorgar además una gran cantidad de tributos, van a ser un imperio de tipo tributario fundamentalmente, y también va a tener una repercusión internacional, es decir, desde este momento Egipto va a ser reconocida como una gran potencia desde el punto de vista militar, como un imperio al nivel de los otros imperios de ese periodo, como acabamos de ver de Mitanni o van a ser los hititas, y por lo tanto va a pasar a ser un actor internacional de primer orden. En cuanto a la actividad constructiva, como hemos visto, Tutmosis se va a centrar mucho en mejorar o en embellecer el templo de Karnak, donde va a inscribir todas esas victorias que tuvo, pero también en otros en templos de otras divinidades, como los casos del templo de Ra de Heliópolis o el de Hathor en el Bahari. Aquí tenéis otra muestra de todos esos prisioneros asiáticos procedentes de la gran victoria en Megido que hace inscribir Tutmosis en el templo de Karnak, y aquí está la tumba que se le atribuye a Tutmosis III, en este caso en la número 34 del Valle de los Reyes. La tumba estaba saqueada cuando se encontró y la momia no estaba en la tumba de Tutmosis. Sin embargo, apareció unos años después, porque, bueno, es una historia muy, muy interesante. Hubo un momento en el que de repente empezaron a aparecer un montón de objetos procedentes de algunos de los, con el nombre de algunos de los reyes más importantes del Imperio Nuevo, y claro, los arqueólogos no daban crédito. Estamos hablando de finales del XIX, concretamente, yo creo que todavía no era el siglo XX. Y entonces resulta que siguiendo la pista de estos objetos se llegó a una familia, que una familia egipcia, que bueno, era la que estaba introduciendo todos estos objetos, y gracias a una serie de gestiones por parte de las autoridades egipcias y británicas también, y de una serie de arqueólogos, consiguieron que les llevasen al lugar de donde estaban sacando todos estos objetos. Y cuando se lo enseñan, resulta que es una tumba menor de un noble, en el que estaban acumuladas gran parte de las momias reales del periodo nuevo, ¿no? Incluyendo Tutmosis III, la esposa de Ahmosis, Seti, Ramsés, estaban todas allí. Y la historia resulta que en esa tumba es donde habían escondido las momias los sacerdotes del tercer periodo intermedio, que como se estaban sucediendo los saqueos de las tumbas reales, pues por piedad de alguna manera y para protegerlas, unos sacerdotes habían entrado en todas las tumbas del Valle de los Reyes, habían sacado las momias de los faraones y las habían escondido para protegerlas de los saqueos, ¿no? Y entonces lo que ocurría es que esta familia de Egipcia pues había encontrado esa tumba, que estaba ya muy apartada, totalmente fuera de la zona de la necrópolis real, y bueno, pues estaban vendiendo los objetos que iban quitándoles a las momias, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se tuvo acceso a todas esas momias, todas están en el British Museum. Alguna no, porque las quitaron las vendas y se deshicieron, ¿no? Al contacto con el aire después de tantos años, se dice, otras, sin embargo, se conservaban estupendamente. En fin, bueno, no me despisto, que si no, no avanzamos. A Tutmosis le va a suceder Amenofis II. Probablemente fue asociado al trono por su antecesor para asegurar esta sucesión pacífica. También continúa una política de corte militarista, quizás con menos éxito. Tuvo que, evidentemente, hacer frente a las revueltas de esos principados del Levante que había conseguido someter Tutmosis III, y una de sus campañas tiene que destruir la ciudad de Ugarit y cruza el límite del río Orontes para tomar prisioneros a los príncipes de Kadesh, que van a ser también otra de esas ciudades que de alguna manera va a cambiar de bando de manera continuada a lo largo de este periodo y por la que se va a luchar casi de forma permanente. A estos príncipes de Kadesh los va a ejecutar de manera pública para hacer una demostración de su poder y de su fuerza, de que no le temblaba el pulso a la hora de tener que sofocar las revueltas. De hecho, se los lleva hasta Nubia para hacerlo allí y de alguna manera dar ejemplo a los príncipes nubios de que, mira, le estoy haciendo esto a los de Kadesh, que es mi otro frente, al que se levante en Nubia le voy a cortar el cuello igual. Así que vosotros sabréis si os levantáis. Gracias a esta exitosa campaña, él mismo nos cuenta que consiguió un botín absolutamente fastuoso, probablemente, insisto, exagerado, hay que tener mucho cuidado con estas cifras, que él da como 600 kilos de oro, 45.000 kilos de cobre y, bueno, innumerables esclavos, evidentemente, de procedencia asiático. Sin embargo, más allá de estas campañas, lo más relevante de su reinado va a ser que consigue firmar un supuesto tratado del cual tampoco tenemos la constancia documental, pero sí parece que firma un acuerdo con Mitanni que de alguna manera reparte las áreas de influencia dentro de la zona de Palestina entre ambos imperios y por lo tanto parece que pudiera haber traído una serie de años de paz, ¿no? Egipto se compromete a no influir o no inmiscuirse en los territorios bajo control mitanio y los mitanios, pues, de alguna manera van a hacer lo mismo con la zona egipcia. Esto es importante porque más allá de la existencia de estos principados, de estos pequeños reyes locales, claro, las rebeliones siempre estaban auspiciadas por los otros imperios que de alguna manera buscan debilitar, buscan tener que desgastar a los imperios rivales. Entonces, claro, si tú haces un acuerdo con Mitanni, ya te aseguras que los agentes mitanios no van a estar incitando a la rebelión a estos príncipes locales, ¿no? Poco después llega al poder Tutmosis IV, que quizás desplazó a su hermano para llegar al poder. Es probable que él no fuera el legítimo sucesor, pero finalmente consigue hacerse con el poder. Consiguen también mantener la paz con Mitanni, fundamental en este momento. De hecho, hay constancia de que sella esta garantía de pacto con un matrimonio con una princesa de origen mitanio. Aparte de que también firma el llamado tratado de Kurushitama con el país de Hatti, con los hititas, con el imperio hitita, para también ese reparto de zonas de influencia. Para que os hagáis una idea, los hititas se situaban en la actual Anatolia, en la zona de Turquía, los mitanios en esta zona de Siria y los egipcios se habían extendido hasta aquí. Entonces, bueno, evidentemente es una triple frontera que hay que asegurar por todos sus lados para que os entendáis mejor esta situación internacional. A pesar de esa búsqueda de la diplomacia como elemento para dirigir su reinado, más que la fuerza bruta, más que las campañas militares, a pesar de todo, tuvo que sofocar rebeliones en Siria y rebeliones en Nubia, como es habitual en todos los reinados, sobre todo al principio de los reinados, ¿no? Cuando se da la sucesión de un faraón a otro, estos elementos fronterizos van a aprovechar y van a, de alguna manera, a probar al nuevo faraón, buscando a ver si es un faraón débil, si es un faraón dubitativo, si qué pasa. Entonces es cuando siempre aprovechan para rebelarse. Lo que ocurre es que, bueno, casi todos ellos tuvieron que responder muy rápidamente para sofocar estas rebeliones antes de que fueran a más. Su labor constructiva se va a centrar también en el templo de Karnak, al que también de alguna manera va a embellecer. Todos, si os dais cuenta, todos estos faraones reconocen la preeminencia del templo de Karnak como centro religioso fundamental de todo Egipto, dedicado a Amón, que va a ser la divinidad principal. Luego vemos un poco más detalladamente eso, pero eso hace que todos los faraones tuvieran un interés especial en participar de alguna manera y dejar su sello en el gran santuario de Karnak. También hay constancia de que reparó la esfinge de Giza. Acordaros que la esfinge supuestamente representa al rey o al faraón Kefren, y bueno, pues en este periodo evidentemente ya había pasado mucho tiempo y tuvieron que hacer una reparación de la esfinge para que no se deteriorara. Con el reinado de Amenofis, que llega muy joven al trono, tuvo que suceder la regencia de su madre, de Mutemuya, que de alguna manera cogobierna con él durante los primeros años. Amenofis también va a mantener una política diplomática bastante bien documentada, además, porque gracias a la conservación de los archivos, los llamados cartas de El Amarna, pues podemos conocer estas misivas que se mandaba a Amenofis con los otros imperios de la zona, fundamentalmente Mitanni, pero sobre todo el imperio hitita, que se va a convertir en el gran contrapoder del imperio egipto a partir de este momento. Y tenemos constancia de gran parte de esos de esas cartas, no solo con los príncipes hititas o con los reyes hititas, sino también con todos esos príncipes locales de las pequeñas ciudades, las pequeñas reinos que estaban bajo control egipcio en el Levante, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo, la carta de Biribilla de Megido, el rey de Megido, al faraón Amenofis III, y en el que le dice, bueno, pues que ellos pagan sus impuestos, hacen las cosas, pero sin embargo hay otros ciudades vecinas como la de Sunama y demás, o la de Nuripta, que no están pagando los tributos, y claro, él no quiere de alguna manera que les comparen, porque él sí que es fiel al rey, sin embargo estos no. O sea, es un poco, bueno, esos juegos diplomáticos, esos tira y afloja entre todos estos reyezuelos y la potencia a la que le tienen que pagar los tributos, ¿no? Pero es muy curiosa la carta, os la he puesto por eso. Aquí tenéis uno de los ejemplos de las tablillas de las cartas de Amarna, son un montón de tablillas y que nos dan muy buena constancia de estas labores diplomáticas. Fijaros que ahora ya los imperios inician todas estas cuestiones de negociaciones entre ellas, pactos sellados con matrimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un contexto internacional ya completamente diferente al que habíamos visto en las etapas anteriores. En cuanto a su labor constructiva, se va a centrar en Medinat Hatwi, con la construcción de un templo funerario y los famosos colosos de Memnón. Una de las atracciones turísticas son dos representaciones de Amenofis III sentado, de un tamaño muy muy destacable, de ahí el nombre de Colossos, pero que están un poco en medio de la nada, o aparentemente en medio de la nada, porque no quedan prácticamente restos de la construcción en la que estaban inmersos. Asoció al trono a su hijo, Amenofis IV, para asegurar la sucesión, y con Amenofis vamos a llegar a uno de los puntos fundamentales con Amenofis IV del reino. Amenofis IV, también conocido como Akenatón, va a ser el protagonista de uno de los acontecimientos más conocidos de la historia de Egipto, que va a ser la Revolución Amarniense, que de alguna manera va a ser un punto de inflexión en la historia de Egipto, aunque es verdad que su continuidad en el tiempo o su relevancia a partir de la muerte del faraón va a ser prácticamente nula, porque inmediatamente después se va a volver a la situación anterior. Akenatón lo que va a hacer es ascender al trono legitimado y asociado a él por su padre, con lo cual nadie pone en duda su poder, y para además tener todavía más legitimidad y todavía más relación con la dinastía real, se va a casar con su prima Nefertiti, aunque esto es verdad que lo hacían prácticamente todos los faraones, con los hermanos y las primas, los sobrinos, ya lo acabamos de mencionar, y va a iniciar una política bastante diplomática, manteniendo los contactos y los tratados firmados con Mitanni y con los hititas, aunque evidentemente tuvo que sofocar algunas revueltas, sobre todo al principio de su reinado, como acabamos de comentar, les pasa a todos los faraones en la zona de Siria y, por supuesto, también en el sur, en Nubia, ¿no? Pero su reinado se va a caracterizar fundamentalmente por una transformación absoluta, una revolución radical de los conceptos religiosos hasta ahora imperantes en Egipto, ya que Akenatón va a tratar de imponer a todo el Estado egipcio una especie de culto único. No me gusta usar la palabra monoteísta porque no es exactamente monoteísta, pero sí que va a tratar de convertir a Atón, el disco solar, en la divinidad suprema del panteón egipcio, e incluso llegará un momento en el que va a intentar prohibir otros cultos que no sean los de el dios Atón. Atón no es un dios que salga o que surja de la nada ni de la mente calenturienta de Akenatón, sino que es una divinidad muy antigua relacionada con Ra, evidentemente, con el culto solar. Atún-Ra es una de las, insisto, de las divinidades más antiguas del panteón egipcio, pero en esta ocasión Akenatón la recupera y de alguna manera trata de devolverle una relevancia que había perdido en detrimento o en favor de Amón, perdón. Akenatón se va a cambiar el nombre original con el que sube al trono, como Amenofis IV, se va a cambiar a Akenatón, que significa agradable, es a Atón, es decir, que evidentemente relacionado con la divinidad, y va a transmitir un nuevo concepto religioso en el que la familia real, tanto Akenatón como su esposa y prima Nefertiti, son de alguna manera los transmisores de la voluntad, los únicos transmisores de la voluntad de Atón, y por lo tanto, de alguna manera, la divinidad va a hablar por sus bocas. De hecho, las representaciones en las que aparece la familia real siempre va a estar bendecida por los rayos del disco solar, por los rayos de la divinidad de Atón, como en estos ejemplos que os he puesto del Museo del Cairo. Fijaros cómo aparece toda la familia real rindiendo culto al disco solar, que les bendice con esos rayos, esa forma tan representativa de plasmar los rayos solares como llegan a la familia real. Fijaros que en la parte inferior vuelve a ocurrir, como los rayos de alguna manera iluminan a todos la familia real. Aquí están los hijos de la pareja. Por lo tanto, la relación entre el faraón y la divinidad suprema es directa y absolutamente familiar, ¿no? Forman parte de un mismo conjunto. Claro, lo que ocurrió es que el resto de cultos de Egipto, claro, pierden influencia con este nuevo sistema religioso, y esto va a provocar un malestar enorme, ¿no? Por un lado, Osiris, la divinidad relacionada con todas las cuestiones funerarias, va incluso a perder algunas de sus atribuciones que pasan a Atón en una especie de cambio un poco injustificable, ¿no? A los ojos de la población egipcia. De repente la divinidad funeraria es Atón y no Osiris. Y, por supuesto, el clero de Amón, de la divinidad solar, también relacionado con el sol, ¿no? A través del sincretismo con Amón-Ra, pues evidentemente no van a llevar de buen grado estos cambios, ¿no? Porque evidentemente les quita todo el poder y toda la influencia que tenían los todopoderosos sacerdotes de Amón, especialmente en Karnak, ¿no? De hecho, se va a abandonar la sede de Tebas como capital de la dinastía y se va a diseñar la construcción de una nueva ciudad llamada Akhetaton, evidentemente en honor de la nueva divinidad suprema, donde incluso se van a cambiar la forma de construir los templos, ¿no? Se concibe un gran templo en honor a Atón, el llamado templo solar de Akhetaton, sin concluir, que va a cambiar totalmente el concepto arquitectónico de los templos, porque va a ser completamente abierto para que el sol, que es al final la propia divinidad, pudiese llegar a todos los rincones de su templo, ¿no? Entonces, no tiene techos, presenta esa gran novedad, no va a tener ninguna parte bajo cubierta, precisamente para que esos rayos pudiesen llegar. Evidentemente, una vez que Akenatón fallece, la sucesión no va a estar nada clara, va a haber una lucha de poder evidente entre sus sucesores y la influencia que tratan de recuperar los sacerdotes de Amón, que tratan de poder volver a ser unos actores influyentes dentro de la política egipcia, quieren revertir de alguna manera todas estas reformas religiosas de Akenatón, y por lo tanto van a intervenir de forma directa en esta cuestión sucesoria. De hecho, puede que lo sustituyera por lo menos provisionalmente su yerno, Esmenkare, o incluso se ha hablado de la posibilidad de que un personaje llamado Neferuatón pudiera ser su propia esposa Nefertiti, que ascendiese al trono de manera temporal, aunque al final su otro yerno, Tutankamón, va a ser el que se haga con el poder de manera definitiva. Tutankamón, de hecho, recibe el nombre de Tutankatón al principio, pero rápidamente se lo va a cambiar por la presión de los sacerdotes de Amón y pasa a llevar a eliminar el nombre de Atón de su nombre para llevar el de Amón y recupera la capitalidad o vuelve a llevar la capitalidad a Tebas, a que Tatón se abandona, se deja sin terminar, de hecho no estaba terminada la ciudad y el clero de Amón de alguna manera va a volver a recuperar todo su poder e influencia y va a dejar las cosas como están, siendo simplemente este periodo de Akenatón una especie de mal recuerdo, ¿no? En el colectivo de los egipcios. Realmente, estas reformas religiosas de Akenatón tampoco van a tener un éxito, ni mucho menos en la población egipcia, ¿no? Muy, muy apegada a sus tradiciones, muy conservadora en muchos aspectos. No va a aceptar estos cambios fácilmente, ¿no? Entonces, al ser tan abruptos, sobre todo, tampoco van a tener mucho mayor recorrido, pero sí que van a representar un momento muy interesante de la historia de Egipto. Cuando Tutankamón llega al poder, va a proclamar rápidamente el llamado decreto de restauración, que de alguna manera lo que proclama es la vuelta a la situación anterior, lo que hace es anular todas las reformas, todos los cambios que había llegado a cabo su antecesor y Tutankamón sube al trono, por lo tanto, auspiciado por este clero de Amón y además va a estar de alguna manera directamente apoyado por el general Horemheb, que va a tener el control de las fuerzas militares y del Chatiai, que va a ser que era tío además de Tutankamón, que de alguna manera van a luchar por la sucesión debido a la muerte prematura de Tutankamón. Como bien sabéis, Tutankamón va a morir muy jovencito, con unos apenas no llegaba a 20 años, pero tuvo la fortuna de que su momia o su tumba pasó desapercibida para los saqueadores porque se construyó encima una tumba de época ramésida y por lo tanto ocultó la tumba de Tutankamón, que además estaba sin terminar, se había hecho debido a la muerte prematura del faraón, no había dado tiempo a terminarla y es una tumba relativamente modesta y de hecho el ajuar y demás estaba todo metido como desordenado, o sea, como les había sorprendido, ¿no?, la muerte del faraón, y entonces meten todo el ajuar, así de forma desordenada. Esto permitió que Howard Carter, el arqueólogo, lo pudiera encontrar en 1922. Aquí tenéis la foto de cuando están examinando el sarcófago de Tutankamón y permitió que ese ajuar estuviera totalmente intacto. Os he incluido aquí un link con el paseo con un paseo virtual por el Museo del Cairo, sobre toda la zona de exposición de la tumba de Tutankamón, muy muy interesante, para que no tenéis que descargaros nada, simplemente pincháis y ya os manejáis ahí. Como decíamos, esto supone la muerte sin sucesión por parte de Tutankamón, sin sucesor, va a suponer la guerra entre Ay y Horemheb, los dos hombres fuertes que habían apoyado al faraón durante su reinado. De hecho, Ay se va a casar con la esposa de Tutankamón para intentar legitimar esa sucesión, a pesar de que la diferencia de edad era enorme. Pero esto además va a suponer que Ay, que ya estaba comprometido con la hitita, con la princesa hitita Zanana, la repudiase, y de esta manera los hititas se sintieron enormemente ofendidos, con lo cual la tensión en las fronteras del norte de Palestina se van a empezar a suponer un problema o una amenaza para Egipto. Pero Ay, debido a su elevada edad, muere de manera al poco tiempo de subir al trono y Horemheb ya puede, por lo tanto, hacerse con el poder y gobernar en solitario. Pero, claro, Horemheb no tiene relación directa con la familia real, relación consanguínea, con la dinastía anterior. Ahí sí, porque era el tío de Tutankamón y, por lo tanto, sí que tenía relación familiar, pero no así Horemheb. Y lo que hace es tratar de legitimar su posición como una especie de heredero legítimo de Amenofis III, borrando de alguna manera los reinados anteriores, ¿no? Borrando todo rastro que pudo de los reinados de Akenatón, de Amenofis IV, por lo tanto, de Tutankamón y del propio Ay, ¿no? Entonces, él quiere situarse como el legítimo sucesor de Amenofis III, ¿no? Intentando que todos estos faraones que le habían precedido es como si no existiesen, ¿no? No tuvo éxito, evidentemente, porque tenemos restos de todos estos faraones, como hemos visto. Sí que llevó a cabo una serie de reformas importantes desde el punto de vista militar y administrativo, muy, muy sugerente el decreto de Horemheb, que es una serie de decretos administrativos, legislativos, algunos de los cuales son las primeras compilaciones de decretos judiciales respecto al código penal de los que tenemos constancia. Y esto también, estas reformas, bastante eficientes desde el punto de vista de la gestión del Estado, van a permitir un nuevo periodo de esplendor, especialmente del que se va a beneficiar su sucesor, su Chati, que era su visir, llamado Paramés, que va a reinar con el nombre de Ramsés I, poniendo fin a la dinastía número 18. Aquí también tenéis otro paseo también virtual por la tumba de Horemheb, muy muy interesante también. A mí la figura de Horemheb creo que es uno de los grandes olvidados de la historia egipcia, porque creo que fue un faraón realmente muy eficiente, que sus reformas fueron muy atinadas y, sin embargo, como no era de sangre real, como sucede después de toda esta crisis de la Amarna y Tutankamón, pues ha quedado un poco en el olvido de la historia y, sin embargo, creo que es el que sienta las bases absolutamente para el gran esplendor que va a llegar en la época de los primeros ramésidas. Entonces, es como un poco injusta la historia a veces, ¿no? O por lo menos eso me parece. Por lo tanto, Ramsés I va a ascender al trono inaugurando la dinastía número 19. Al ser el antiguo visir de Horemheb, sube ya muy mayor al cargo y no va a durar mucho, por lo tanto, en el trono. Aquí tenéis una representación de Ramsés I en su tumba del Valle de los Reyes, la número 16, en la que aparece acompañado de Horus, el dios con cabeza de halcón, y con Anubis, una divinidad relacionada con la vida eterna y con el mundo funerario, y le va a suceder su hijo, a quien asocia al trono para legitimar su sucesión, que asciende al poder con el nombre de Seti I. Seti I sí que va a iniciar una serie de campañas militares para tratar de recuperar la influencia egipcia que se había perdido en los años anteriores, y va a llevar a cabo campañas contra los nubios, evidentemente, fundamentalmente en apoyo del hijo, del llamado hijo del rey de Kush, es decir, del príncipe del virrey de Kush. También va a actuar en la zona de Libia, donde empiezan a aparecer o van a querer tener cada vez más importancia las tribus nómadas del desierto líbico, que cada vez van a suponer mayor amenaza para la seguridad egipcia, ya lo veremos en el tercer periodo intermedio, y por supuesto en la zona de Levante, donde vuelve a tener que someter a la ciudad de Kadesh, al pueblo de los Sasu, en la zona del Líbano. Al final, gracias a sus victorias contra los hititas, Egipto va a ver reconocida su autoridad sobre la mayor parte de Siria, que había perdido, insisto, en los reinados anteriores, y de hecho, tras esta victoria, Muwatalli, el rey de los hititas, va a tener que firmar un tratado con Seti, que reconocía la autoridad egipcia en toda esta zona del sur de Siria, ¿no? Es de nuevo un tratado para repartirse las zonas de influencia. Lo que ocurre es que en esta ocasión también es un tratado un poco forzado por las victorias egipcias en toda esta zona. La actividad constructiva que lleva a cabo no pudo ser terminada en su gran parte porque realmente era muy activa y muy enorme, de una enorme magnitud, y por lo tanto se precisaba de mucho tiempo para terminarla. Y la mayor parte de los edificios que comienza los acabará terminando su sucesor, su hijo Ramsés II. Seti fue enterrado en la tumba número 17 del Valle de los Reyes, y su momia fue una de esas que se encontró en este escondrijo que acabo de contar, y muy, muy bien conservada, como podéis observar en la imagen. Realmente es una de las momias reales mejor conservadas de la historia de Egipto. Fijaos que os he puesto aquí también esta cronología de la sucesión de los reyes para que veáis los que forman parte de cada una de las dinastías, que ya os he dicho que, bueno, es de la Wikipedia, no sé cuál es el autor, pero realmente me parecen muy, muy útiles y muy visuales, ¿no? Ya os lo he comentado en alguna ocasión. Por lo tanto, sube al tren Ramsés, al trono, Ramsés II como hijo de Seti. Sube al trono relativamente joven y reinará durante 67 años, uno de los reinados más largos y más prósperos de la historia de Egipto. Llevó a cabo una política mixta con una intensa actividad diplomática, pero tampoco le tembló el pulso a la hora de utilizar recursos militares, a utilizar el recurso de la fuerza contra las zonas conflictivas de siempre, especialmente en Nubia y Libia, y también contra los Serdén. Pero, sin embargo, va a tener graves problemas para contener la presión de los hititas. A pesar del tratado que habíamos visto que firma Seti, los hititas se recuperan y vuelven a presionar toda la zona de Siria, y se hacen de nuevo con el control de la zona de Kadesh. Y lo que trata de hacer Ramsés es buscar nuevos aliados para luchar contra estos hititas, y consigue que el reino de Amurru se pase al bando egipcio, y de esta manera abandone la soberanía que tenían tributaria, que tenían los hititas sobre este reino, y esto provoca que los hititas reaccionen de manera directa, declarando la guerra a Egipto. El enfrentamiento militar entre las dos potencias y todos sus aliados, que esto es importante porque aquí ya entra en juego también todo ese poder diplomático, no se enfrentan solo hititas y egipcios, sino que hay un montón de reinos que toman partido por uno o por otro bando, y se van a enfrentar, por lo tanto, en torno a la ciudad de Kadesh. La batalla va a tener muchos bandazos, va a haber momentos en los que parece clara la victoria hitita, otros momentos en los que parece clara la victoria egipcia, pero sin embargo, al final, de hecho, el faraón está a punto de morir en uno de los momentos más difíciles de la batalla. Al final, ninguno de los dos consigue hacerse con la victoria de forma clara. Y parece que los dos sufren tal cantidad de bajas y de daños que ni Muwatalli, el rey hitita, ni Ramsés II deciden continuar con la guerra. No se firma en este momento un tratado de paz del que tengamos constancia, pero parece que la situación se queda una especie de mantenimiento del statu quo, un stand-by, una tensión un poco sin resolver, pero sí que años después Ramsés de alguna manera va a aprovechar las debilidades internas con cuestiones dinásticas del reino hitita para forzar a los hititas, más concretamente al rey Hattusil III, a firmar el Tratado de Kadesh, que reconoce la autoridad egipcia sobre la zona y que además fue sellado con una alianza matrimonial con unas princesas hititas que se casan con una princesa hitita que se casa con Ramsés, y que de este sí ya tenemos la constancia documental. Es el primer tratado de paz del que tenemos constancia documental y que deja muy claro todos los términos de ese acuerdo. Otra de las cuestiones relativas o más relevantes del reinado de Ramsés va a ser su intensa actividad constructiva. Ya hemos dicho que terminó algunos de los proyectos iniciados por Seti, pero su nombre va a aparecer en multitud de los monumentos más conocidos de la arquitectura egipcia. Estoy refiriendo, evidentemente, al templo de Karnak, pero también al Rameseum, a los Ireyón, a los templos funerarios de Abu Simbel, etcétera, etcétera. Evidentemente va a favorecer o a contar con el apoyo del clero de Amón, al que directamente cuidó y mucho, sabiendo de su poder. De hecho, les permite, empiezan a convertirse en cargos hereditarios, estos cargos de los sumos sacerdotes de Amón, lo cual va a suponer un problema posteriormente, ya lo veremos. Y también mantuvo un equilibrio muy interesante desde el punto de vista de los diferentes territorios que formaban parte de Egipto, y de esta manera trató de mantener activas tres capitales dentro del reino. De esta manera, Menfis, la capital en la zona más cercana al Bajo Egipto, va a ser la capital administrativa. Pi Ramsés, ya en el Delta, se va a convertir en la nueva residencia real, y Tebas se va a mantener de alguna manera como la capital política y sobre todo religiosa, ¿no? De esta manera mantenía el equilibrio regional dentro de su imperio, ¿no? Dentro de su reino, lo cual es una herramienta siempre muy muy interesante. Voy a acelerar porque veo que llevo ya una hora y me estoy pasando como siempre. La dinastía 19, sin embargo, va a llegar a su fin con los reinados de los faraones posteriores, mucho más débiles, mucho menos importantes que el propio Ramsés. De esta manera, Menertab va a llegar al trono con una edad muy, muy avanzada y va a tener que hacer frente a esa creciente amenaza de los libios en la parte occidental del delta que comentábamos antes. También la situación internacional se va a volver muy inestable por la irrupción de los llamados pueblos del mar, que de alguna manera van a suponer un terremoto político-militar en todo el Mediterráneo oriental, desde Grecia hasta los hititas, hasta toda la zona del Levante e incluso Egipto. Parece ser que todas estas confederaciones que forman los pueblos del mar, muy desconocidos por otro lado, ya los veremos más adelante en los temas dedicados al Próximo Oriente, pudieron haber llegado a algún tipo de pacto con los libios para tratar de penetrar en Egipto, y vamos a ver cómo esto va a suponer un problema para los sucesores de la dinastía 19. De los reinados siguientes, formados por Seti II, Amenmesu, Siptap e incluso una posible faraona con nombre Tausret, quizás esposa de Seti II, no tenemos prácticamente ningún tipo de noticias más que datos sueltos, menciones sueltas. Aquí os he puesto un relieve de Tausret en el templo de Amada en Nuria, en la que aparece la reina realizando una actividad religiosa, y sí que os he puesto una visita al templo de Amada, a ese templo donde está ese relieve de los recorridos virtuales que os comentaba anteriormente. Por lo tanto, debido a esta situación de inestabilidad de los últimos reyes de la dinastía número 19, va a aparecer la figura de Setnang, que se va a erigir, según el papiro Harris, como una especie de salvador de Egipto. Proviene del mundo militar y trató de imponerse a las ambiciones del Chatibai, que de alguna manera parece que dominaba en este momento o tenía el control político de Egipto, aprovechándose de estos faraones tan débiles que hemos comentado, y de alguna manera va a tratar de recuperar el control por parte de la monarquía egipcia de los resortes del poder. Pero quizás el más representativo de este periodo va a ser Ramsés III, ya que Setnang gobierna durante un periodo muy breve, aquí lo tenéis muy claramente. Ramsés III quizá va a ser el más importante de todo este periodo ramésida. A partir de él va a iniciarse la decadencia del llamado Reino Nuevo. Ramsés se presenta también a sí mismo como una especie de regenerador de Egipto. Se trata de ligar directamente a la figura de Ramsés III. De hecho, toma su nombre, a pesar de no ser de la misma dinastía, toma el mismo nombre para vincularse directamente a esa época de gloria, y va a tener que hacer frente ya de forma inminente a la amenaza de los libios y de los pueblos del mar, a quienes derrota en la llamada Batalla del Delta, donde los egipcios consiguen por fin detener a los pueblos del mar. Ninguna otra potencia del mundo del Próximo Oriente había conseguido detenerlas, entre ellos los hititas, que habían sufrido una severa derrota que causa la desaparición del imperio hitita a partir de esa llegada de los pueblos del mar. Pero a pesar de ello, la situación de inestabilidad que se provoca con el asentamiento de algunos de estos pueblos en la zona del Levante va a suponer que Egipto tenga verdaderos problemas para poder seguir controlando toda esa zona del Próximo Oriente que estaba bajo su dominio, ¿no? Va a perder el control en muchos aspectos de todo este territorio. Ramsés III, a pesar de todo su poder, va a sufrir una conjura palacial en la que probablemente participa una de sus esposas, llamada Ti, que quería que el trono quedase en manos de su hijo, llamado Pentauret, que provoca que asesinen al faraón y se acabe, por lo tanto, con el gobierno de Ramsés III. Una de las muestras también importantes de la inestabilidad que comienza a aparecer al final del reinado de Ramsés III va a ser que su templo funerario, que se construye en Medinat Abu, va a estar rodeado de una muralla para protegerlo de posibles saqueos, de posibles incursiones de bandas armadas, con lo cual nos da una idea del momento de inestabilidad que empieza a producirse a partir del final del reinado de Ramsés III. También os he incluido un documento sobre cuatro viajes del Antiguo Egipto. El más interesante, en mi opinión, es el de Unamón, ya de este periodo, que bueno, relata un viaje de un egipcio a buscar madera al puerto de Biblos, y bueno, refleja un poco esta pérdida del control de los egipcios de toda esta zona del Levante. Muy interesante la lectura, por si os apetece. Los últimos ramésidas, por lo tanto, van a gobernar durante un periodo de decadencia acusada del poder real de Egipto, ya no solo en el control de esas zonas o de esas provincias que tenía en la zona del Levante y de Nubia, sino también del poder interno, ¿no? Se producen esos saqueos de las necrópolis reales de los que os he hablado antes, de cómo se busca proteger a los reyes de las dinastías anteriores, a las momias, en la historia que os conté anteriormente, y empieza a ser muy evidente el gran poder que van a tener los sacerdotes de Amón en la zona de Tebas. Lo va a suponer hasta un enfrentamiento militares entre los partidarios o las bandas armadas que controlan estos sacerdotes de Amón en Tebas con los de los funcionarios reales de otras zonas de Egipto, y de alguna manera el poder se fragmenta, se divide y acaba esta época con el reinado de Ramsés XI, en el que Nubia se va a independizar del control egipcio. También lo va a hacer el Alto Egipto en torno a Tebas, debido a este control de los sacerdotes de Amón, con lo que la autoridad real va a quedar limitada prácticamente al Bajo Egipto, al control desde Menfis, y por lo tanto vamos a entrar en un nuevo periodo de división territorial del país conocido como el tercer periodo intermedio. En cuanto a las características fundamentales de todos estos reinados que hemos visto del periodo del Reino Nuevo, vamos a ver cómo algunas de las magistraturas tradicionales van a ir perdiendo cada vez más relevancia y se van a crear nuevos cargos, como la división de tres zonas en tres zonas de todo el territorio egipcio, con la creación de dos chatis para el Alto y el Bajo Egipto. Perdón, un momento que sonaba la alarma. Gobernadores, dos chatis para el Alto y el Bajo Egipto, así como la presencia de un virrey en Nubia, ya lo hemos comentado anteriormente, y también una administración dividida en tres categorías, para fundamentalmente un sistema para las dos grandes ciudades que son Menfis y Tebas, otras para el resto de grandes ciudades y una serie de consejos provinciales y locales que de alguna manera van a servir para administrar el territorio de forma más efectiva. En cuanto a la economía, evidentemente, todas las actividades van a ser de base agropecuaria, las principales, que va a seguir siendo la base de toda la economía egipcia, pero la minería y la cantería van a tener un especial auge en todo este periodo. Acordaros de esas, el interés en, por ejemplo, en mantener el control de Nubia está en gran parte relacionado con la cuestión de las minas de oro que proceden de toda esta zona, o el control de la zona del Sinaí por todas esas minas de piedras preciosas como las turquesas y otras piedras que provienen de las minas de esa zona, con lo cual la minería se va a convertir en una actividad esencial en este periodo. Por supuesto, también la importación de madera, de la cual Egipto carece, ya lo hemos comentado. La orfebrería y la artesanía también van a tener un papel relevante en este momento, porque también Egipto en este periodo se va a ver inmerso mucho más, de una forma mucho más acusada, en las redes comerciales de carácter internacional con el resto del Mediterráneo, y esto también va a tener su repercusión en este aspecto. En cuanto a la religión y al sacerdocio, ya hemos visto cómo Amón va a ser la divinidad principal de este periodo. De alguna manera se va a convertir en la divinidad todopoderosa del reino de Egipto, pero también va a ser un periodo en el que se van a empezar a introducir algunos cultos de origen extranjero dentro del panteón egipcio. Por ejemplo, en la época de los Hicsos es muy probable que entrasen el culto a, aunque los Hicsos es verdad que reconocen a Set como su divinidad principal, a Set de Avaris, pero también es posible que introdujesen algunos cultos que incluso los asimilaran a algunas divinidades egipcias como Baal y otros dioses de origen probablemente semítico. También es importante señalar el papel tan fundamental que van a tener los sacerdotes, especialmente los de Amón. Ya hemos dicho que se van a convertir en un actor político de primer orden, pero también tenemos mucha más información sobre el sistema de sacerdocio. Sabemos que tenían muchas limitaciones desde el punto de vista alimenticio, no podían beber demasiada cerveza, tampoco se podían vestir con trajes de lana y tenían que limitar sus relaciones sexuales, para eso después tenían que purificarse, etcétera, etcétera. O sea, es decir, una serie de requisitos que tenían que cumplir estos sacerdotes, pero también sabemos que en este momento algunos de ellos, de estos cargos, se van a convertir en hereditarios, un poco como símbolo de esa transformación del sacerdocio en un cargo ya con una fuerte carga política, y por lo tanto van a ser verdaderos aristocracias o verdaderas élites o poderes locales los sacerdotes, especialmente, insisto, los de Amón. También en este periodo vamos a llegar al momento culmen de los tratamientos funerarios, de la momificación, las diferentes técnicas de embalsamamiento. Sabemos que había múltiples formas de desecar el cadáver y de tratarlos, que duraba el proceso aproximadamente unos 70 días y todo ello iba acompañado de una serie de rituales muy elaborados, muy exactos, la apertura de la boca, el traslado a la tumba y todo este proceso que era necesario para la vida eterna. Aquí tenéis una representación de ese momento de apertura de la boca, con un sacerdote que tenía que ir con una máscara de Anubis y había que ir tocando a la momia en diferentes zonas para que recuperase la vista, recuperase el oído, los sentidos, ¿no? Que es ese ritual de apertura de la boca tan interesante, ¿no? Desde el punto de vista del estudio antropológico. En cuanto a la cultura, el libro de los muertos, que es un poco ese libro de pistas, ese libro de claves para poder superar las pruebas de los dioses para acceder a la vida eterna, va a ser el libro fundamental de cabecera de toda la literatura egipcia. Va a haber otros también de carácter complementario que también ayuden en esas pruebas, como el libro de los dos caminos o el libro de las puertas. También es tenemos profusión de himnos de tipo religiosos, como los de Atón durante la época de Akenatón, o los dedicados a Amon-Ra, evidentemente, insisto, divinidad suprema en este momento, pero también tendremos literatura oficial con los anales reales, por ejemplo, de la dinastía 18, que relatan todos los éxitos militares que hemos comentado antes, mientras que en la época ya ramésida vamos a tener más importancia de algunos cuentos, relatos de aventuras, de viajes y de todo tipo, mucho más variado, de una temática mucho más variado, entre los que destacan el viaje de un Amón, que os lo he puesto antes para que lo podáis ver, el cuento de los dos hermanos, que os lo pongo en esta zona por si os interesa, es un vídeo de YouTube, pero se puede ir leyendo el cuento, que es muy interesante, o la toma de Joppe, que bueno, relata una expedición militar. Aquí tenéis el papiro de Orvinei, que relata el cuento de los dos hermanos, que se conserva en el Museo Británico. Se inicia, por lo tanto, a partir de Ramsés XI, el llamado tercer periodo intermedio, un periodo muy convulso en la historia de Egipto. Va a ser una época de gran inestabilidad. De nuevo, Egipto se va a dividir en varias zonas con gobiernos paralelos. Van a aparecer gobernantes de nuevo, gobernantes extranjeros, como en la época de los Hicsos, en este caso de origen libio y de origen nubio. Y por lo tanto, en las diferentes partes de Egipto van a gobernar dinastías diferenciadas. Aunque al principio, la primera parte del periodo intermedio sí va a estar dominada por la dinastía número 21, que gobierna en solitario, a partir de la dinastía número 22, de origen libio, insisto, si os fijáis, varias de las dinastías van a acabar gobernando a la vez, hasta cuatro en el mismo momento. Una con sede en Tanis, otra con sede en Leontópolis, otra con sede en Sais, y finalmente la dinastía llamada de los faraones negros, la dinastía 25, o Cusita, de origen nubio. Vamos a verlas un poquito más detenidamente. En primer lugar, el tercer periodo intermedio se inaugura con la subida al trono de Esmendis, que había sido el chati del Bajo Egipto. Acordaros que ya en este momento había dos chatis en el gobierno de Egipto, uno para el Bajo y otro para el Alto Egipto, que inaugura la dinastía número 21 al hacerse con el poder cuando muere Ramsés XI. Él va a trasladar la sede de la dinastía a Tanis, aunque evidentemente el palacio se va a mantener en la ciudad de Menfis. Al principio va a mantener buenas relaciones con el clero de Amón en Tebas, quizás selladas mediante algún tipo de alianza matrimonial, quizás porque había alguna relación de parentesco con el clero de Amón, pero no sabemos a ciencia cierta esta posible relación. Pero lo que sí sabemos es que en este momento conocemos perfectamente quiénes son los diferentes sacerdotes o sumos sacerdotes del templo de Karnak, del templo de Amón en Karnak, y por lo tanto se van a convertir en, eso significa que se han convertido en actores políticos de primer orden, ¿no? En un contrapoder que de alguna manera va a tener que negociar constantemente, con el que va a tener que negociar de forma constante los faraones de esta dinastía. Por lo tanto, vemos ahí algunas figuras como Gerior, como Pianc o como Pinhem, que de alguna manera van a incluso protagonizar expediciones militares a Nubia como si fueran los auténticos faraones, aunque insisto, en este momento todavía se está reconociendo a los faraones con sede en Tanis como verdaderos o legítimos faraones. En este sentido, todos los demás faraones de la dinastía van a tener que seguir esta línea con un reconocimiento tácito del poder de los sacerdotes de Amón, de los sacerdotes de Tebas, como va a ser el caso de Amenemisut, de todos, en realidad de todos, porque no, ninguno de ellos va a ser capaz de poder oponerse a la voluntad del clero de Amón. Esto, claro, supone una debilidad interna que se va a tener su reflejo también en las actividades exteriores, y a pesar de ello los faraones van a tratar de mantener el control de los territorios conquistados con la construcción de nuevas fortalezas que pudieran proteger estas rutas comerciales pero ya nos da una imagen de que realmente no van a poder realizarlo. Aquí os he puesto la máscara de Pausanias I, que se encontró en la necrópolis de Tanis, que ya hemos visto que es ahora la nueva sede de la dinastía, que se conserva en el Museo de El Cairo. A partir de Sesonk I, que será el inaugurador o el fundador de la dinastía número 22, van a cambiar la situación en el entorno de Egipto. Sesonk se va a casar con la hija del anterior faraón para intentar, de alguna manera, legitimar su poder y su relación con la línea dinástica. Aquí tenéis a Sesonk, representado como una esfinge en el Museo del Louvre. Pero la capital se va a trasladar a Bubastis, se abandona ya Tanis, por lo tanto, aunque Menfis, de alguna manera, igual que había pasado en la dinastía anterior, va a mantener ese papel de capital administrativo. Mientras que en el sur, en Tebas, los sacerdotes de Amón van a continuar teniendo absolutamente todo el poder. Sin embargo, el control por parte de la dinastía número 22 sobre la zona del Bajo Egipto, más concretamente sobre la zona del Delta, va a ir debilitándose, van a surgir poderes locales que de alguna manera van a gobernar en zonas autónomas. De esta manera, Pedubastis se va a autoproclamar faraón en Leontópolis, inaugurando probablemente la dinastía 23. En vuestro libro pone una cosa un poco confusa, habla sobre Jarsiese. Es un momento muy difícil, es verdad, es decir, se están sucediendo los poderes, algunos de estos poderes se ven suficientemente fuertes como para declararse los faraones absolutos, y de esta manera hay una confusión tremenda sobre quién gobierna y sobre qué zonas en cada una de las partes de Egipto. De esta manera, en Tebas parece que Jarsiese va a gobernar de forma paralela a Osorkón II, que está reinando en Tanis. Además, es posible incluso que tuvieran relación de consanguinidad, que es, algunos autores defienden que pudieron ser primos por esta relación entre los faraones y los sumos sacerdotes de Amón, que se habían vuelto hereditarios. Al final era como una especie de dinastía paralela, ¿no?, la de los sacerdotes de Amón. Pero es que entramos todavía en una mayor confusión, porque unos años después Tefnacht se va a proclamar faraón en la ciudad de Sais, en el norte, y va a inaugurar otra nueva dinastía que gobierne junto a las otras tres a la vez, que es la número 24. Lo que ocurre es que esta dinastía realmente tuvo un recorrido muy bajo, porque solo duró dos faraones, su fundador Tefnacht y su sucesor Bocoris o Bochoris, como prefiráis, ya que aunque consiguieron, parece que, unificar o conseguir el apoyo de todos estos señores locales, de estos todos poderes locales de la zona del Delta, intentaron atacar en la zona del Alto Egipto, intentaron atacar Tebas, donde gobernaba Orsokón IV, y esto provocó que los faraones nubios, que gobernaban en la zona de Nubia, evidentemente, en la zona de Kush, reaccionasen y contraatacasen, derribando tanto al propio Orsokón en Tebas como a la dinastía número 24 y logrando reunificar de nuevo Egipto bajo su control. De esta manera, en la llamada dinastía 25, la de los faraones nubios o faraones cusitas, van a recuperar el control de todo Egipto y en un principio, evidentemente, van a tener su capital en la ciudad de Napata, que es la sede originaria de la dinastía, aunque al final, cuando consiguen recuperar todo Egipto, de alguna manera vuelven a restablecer la importancia de Tebas o de Menfis como lugares de control administrativo del resto de Egipto. Es más, se ven suficientemente fuertes una vez que recuperan el control de todo Egipto y derrocan a las dinastías anteriores como para tratar de recuperar la influencia de Egipto en toda esta zona, en la zona del Levante, pero sin embargo el faraón Pille va a ser derrotado por Sargón II de Asiria, el fundador de las dinastías Sargónida, el momento de mayor auge del imperio asirio, del imperio neoasirio. Y por lo tanto, no va a poder recuperar el control de la zona del Levante. Aquí tenéis también la estela de la victoria de Pille, que relata ese éxito militar para controlar de nuevo Egipto. Los siguientes faraones que le suceden van a poder seguir manteniendo el control de Egipto más o menos sin demasiados problemas, trasladando de nuevo la capital a Menfis, como en el caso de Sebicto, o incluso asumiendo el cargo de sumo sacerdote de Amón, conocedores de del problema de no tener controlado a este clero de Amón, pues se declaran sumos sacerdotes para poder de esta manera mantenerlos controlados a estos sacerdotes, como en el caso del faraón Sabaka. Sin embargo, con el reinado de Taharqa se va a poner fin al dominio de la dinastía Kushita sobre el resto de Egipto, porque a pesar de los intentos de Taharqa de presionar o de conseguir que los reinos del Levante se levantasen contra los asirios, Egipto va a ser conquistada por Asurbanipal y, por lo tanto, los nubios se van a tener que retirar a sus zonas originales, quedando, por lo tanto, todo Egipto en manos del Imperio Asirio. Sin embargo, a pesar de este fracaso desde el punto de vista militar por parte de Taharqa, su labor constructiva va a ser especialmente intensa y a él le corresponde la construcción de varias de las pirámides más famosas de la zona de Nubia y también una serie de reformas en el santuario de Karnak, ¿no? Con lo cual, realmente, estos faraones negros o faraones nubios tuvieron un papel fundamental, fueron el último intento de Egipto por recuperar su esplendor pasado y a partir de este momento vamos a ver cómo la cuestión ya nunca más se va a volver a recuperar. Se inauguraría, por tanto, la dinastía número 26 a partir de este control por parte de los asirios. La capital se establece en la ciudad de Sais, en la figura de Samético I, que aunque es un faraón procedente de Egipto, originario de Egipto probablemente, aunque quizás su origen étnico fuera libio, quizás relacionado con la dinastía número 24, pero es puesto en el poder con la connivencia de las autoridades asirias, con lo cual realmente es gobernador un poco un gobernador títere, ¿no? Sin embargo, este faraón va a tratar de recuperar el control total de Egipto mediante la contratación fundamentalmente de mercenarios de origen griego para hacer frente a todos estos poderes locales que habían aprovechado la retirada de los asirios para recuperar de alguna manera su independencia. Incluso pacta con las llamadas princesas tebanas de origen nubio que gobernaban en la ciudad de Tebas y les impone como sucesora a su hija, más concretamente, e incluso pacta con los reyes de Kush, con esos antiguos faraones o los sucesores de los faraones nubios de la dinastía anterior, para que se reconociese de alguna manera la autoridad de Samético sobre todo Egipto, ¿no? De esta manera, al final consigue ser reconocido tanto por los señores del Delta, gracias a esa ayuda militar de los mercenarios griegos, como en la zona de Tebas, por ese pacto con las sacerdotisas, con las princesas nubias, y también es reconocido como monarca de Egipto por los reyes de Kush, que aceptan su autoridad en el territorio egipcio. Sin embargo, van a tratar estos faraones de intervenir en las cuestiones del Próximo Oriente a partir de la inestabilidad que se produce con la caída de los asirios, pero no les va a salir bien esta nueva política intervencionista en el Próximo Oriente y se van a ver envueltos en el juego entre las nuevas potencias, entre la caída de los asirios, la presión de los babilonios de la Babilonia caldea fundamentalmente y los intentos, por tanto, de recuperar la presencia egipcia en el Levante van a ser un fracaso con las campañas de Necao II o la de Apries, que es derrotado por Nabucodonosor. Al final, uno de los últimos reyes de la dinastía, Amasis, sí consigue recuperar algo de estabilidad. Es un faraón bastante conciliador. Pone fin a una serie de disturbios de tipo cultural que se habían producido por el asentamiento de estos mercenarios griegos originales de la época de Samético, a quienes consigue concentrar en una ciudad llamada Naucratis, que va a ser una especie de emporio comercial griego en Egipto, la única ciudad que se puede de origen extranjero o colonia de comercio extranjero que se va a permitir en toda la historia de Egipto, o la gestión que hace con los asentamientos de los hebreos huidos del reino de Israel y de Judá por la presión de los babilonios. Finalmente, cuando Samético III muere, sí que, perdón, cuando Amasis muere, asciende al poder Samético III, quien realmente no va a tener la posibilidad prácticamente de reinar, porque al poco de ascender al poder va a aparecer el ejército persa a las puertas de Egipto y va a provocar la derrota contundente del rey Samético y la imposición del rey de reyes de Persia, de Cambises, como nuevo faraón de la nueva dinastía número 27, que va a suponer el final del Egipto faraónico independiente. Así pues, entiendo que esta última parte es realmente confusa. Como resumen, simplemente pensad que es de nuevo ese periodo inestable en el que varios poderes a la vez se reparten el territorio egipcio, cada uno de los cuales evidentemente se autoproclama como faraones legítimos, pero gobiernan de manera coetánea hasta esa final unificación por parte de los nubios, y posteriormente, tras la derrota de los nubios y la victoria de los asirios, esa última dinastía saíta con sede en Sais, que de alguna manera va a marcar el final hasta ya el momento del dominio persa que acabamos de ver a partir del reinado de Cambises. Finalmente, ya me he alargado muchísimo, como siempre. Aquí os he puesto, por si os apetecía, pues de cara al puente o cuando os apetezca, pues ver una serie de películas ambientadas en Egipto, evidentemente todas con enormes errores históricos. Creo que son todas libres de derechos, son enlaces de YouTube. No creo que tengan mayores historias. Una de ellas es la película de Sinué el Egipcio, que relata esa historia ambientada en realidad en el Reino Medio, pero que la película de Hollywood la traslada al reinado de Akenatón, curiosamente. También tenéis la de César y Cleopatra, en la versión de Pascal, con Vivian Leigh y Stuart Granger y Claude Rains. También es el audio, eso sí, está de esta película está en inglés, con subtítulos en inglés. Cleopatra, una película relativamente reciente, el año 99, que sí que está en castellano. Y Nefertiti, Reina del Nilo, también en castellano, con Jean Crane y Vincent Price, del año 61. Son películas antiguas, pero muchas veces agradables de ver, un poquito lentas a veces. Pero bueno, os los he puesto pues un poco por si os apetecía, un recurso más que siempre es curioso, ¿no? Cuando uno está estudiando Egipto y luego pues ver una película ambientada en Egipto, pues a veces es agradable. En fin, por mi parte eso es todo. Como siempre, nos vemos la semana que viene, donde ya abandonamos Egipto, nos pasamos al Próximo Oriente, pasamos a la unidad temática 2 del manual y vamos a ver un cambio absolutamente radical. Vamos a volver otra vez para atrás en el tiempo, hacia el tercer milenio. Y vamos a ver esas diferencias entre dos zonas que geográficamente están muy próximas, como son Egipto y el Próximo Oriente, pero que sin embargo van a presentar unas diferencias enormes desde el punto de vista cultural y político. Muchas gracias por todo y hasta la semana que viene.